María Moreno Falla, consulta número 4.
Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta 11.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Hola, muy buenos días. Bienvenido a una emisión más de A Tu Salud, un programa de bienestar que nos incentiva a cuidar de nuestra salud. Soy Paola Cévez, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara, trabajadora universitaria del Centro Universitario de la Ciénega, y el día de hoy tenemos un tema sumamente importante para ti. Te recuerdo que este programa lo realizo en compañía de dos grandes amigos y compañeros a los que estimo y quiero mucho, y les doy la bienvenida al médico Salvador López. Chava, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Paola, muy buenos días, muy contento de estar aquí acompañándote un lunes más.
Y al psicólogo Giuseppe Cernicchiaro. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pao, un placer verlos, ya tenía tiempo que no te veía.
Claro, fíjense que pensarían que no los extraño, pero sí, sí extraño estar con ustedes en cabina y estar en este programa. Y bueno, a nombre de todo el equipo, te agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de Fomento a la Salud, donde estamos transmitiendo este programa ubicados en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco. Y este programa no sería posible sin el trabajo y equipo de nuestro productor Andrés Almada y en controles y redes de Alejandra Núñez. Quiero compartirles que a propósito de la situación de contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante de la COVID-19, les recordamos que este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios de este virus. Un saludo muy especial a ti que nos estás sintonizando a través de nuestro podcast, el cual está disponible en Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud. Y aprovecho para invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, suscríbete y déjanos un like en nuestra cuenta de Facebook y Spotify A Tu Salud 107.9 FM para que no te pierdas de ningún episodio.
De igual forma, te invito a que te comuniques directamente a la cabina, a pesar de que no estamos en vivo. Para nosotros es muy importante el saber qué opinas, el saber si te interesa escuchar en algún tema particular. Te invito a que te comuniques la línea telefónica para Ocotlán y Jamay, el 925-6019, 925-6019, y para el resto del país, el 800-633-8100. 800-633-8100. Y de igual forma, te invito a que te unas a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán, o como ya lo mencionó Paola, en Facebook y en Spotify como A Tu Salud 107.9 FM. Esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy vamos a platicar de lactancia materna.
Y para eso, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, la doctora Cintia Nayeli Grimaldo Garnica, quien es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara y que cuenta con la especialidad de pediatría, formada en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, Guanajuato, certificada por el Colegio Mexicano de Pediatría y actualmente es residente de la subespecialidad de neonatología. Bienvenida, qué bueno que nos puedes acompañar de nuevo.
Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo muy encantada de acompañarnos nuevamente y de que me hubieran invitado.
Pues nosotros, de verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros. Estoy muy contenta de que hayas decidido participar. Pues, ¿qué más? Hay que darle, ¿no, Naye? Y pues vamos arrancando ya con las preguntas de este primer bloque. Pero antes quiero preguntarles a los tres, iniciando contigo, Nayeli, ¿por qué es importante hablar el día de hoy de lactancia materna?
Bueno, la lactancia materna es el tema más enorme que pueda haber en relación al binomio mamá e hijo, y es importante este impacto para la sociedad desde el hecho de el vínculo madre-hijo, la nutrición del recién nacido, la autoestima de la mamá y todo lo que engloba el contexto del recién nacido, de la llegada de un nuevo integrante a una familia, va de entrada la lactancia materna.
Fíjate que ya lo dijo la doctora Naye, ¿no? Cuando habla del vínculo. Como psicólogos, tú y yo lo sabemos como un poquito más específico, Pau, de que el vínculo entre madre e hijo es fundamental y que la lactancia materna, el hecho de acercarse al bebé, al pecho de la madre, va a estimular el desarrollo, el amor, la autoconfianza del niño, va a permitir que empiece como a explorar límites y que empiece, ¿no?, a aprender a ver como más allá, o que empiece a poder explorar, porque siempre va a sentir la seguridad de que ahí está la madre. Entonces, desde ese punto también es increíble cómo un acto puede cambiar lo que es todo el desarrollo del niño.
Chava, ¿tú qué opinión puedes darnos al respecto?
Fíjate que la lactancia materna, digo, nada más para complementar, es mucho, muy importante, porque a fin de cuentas un recién nacido cuando llega a este mundo está completamente indefenso y es prácticamente la forma en la que va a sobrevivir. Entonces, ¿qué tema más importante que esto, no? Empezar a hablar de la supervivencia de un recién nacido. No quiero ahondar más porque la verdad es que se va a poner muy bueno este programa.
estoy de acuerdo con ello.
Bueno, entonces, ¿qué les parece o qué te parece, doctora Nayeli, si nos puedes explicar qué es la lactancia?
Bueno, la lactancia es una forma de alimentación en la cual se involucra a todos los seres mamíferos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los seres vivos que son alimentados de la mamá. Ya dirigiéndolo directamente a nosotros los humanos, pues es el acto en el cual un recién nacido se alimenta de leche humana en el seno materno. Entonces, aunque lactancia suena a pues cualquier palabra que escuchamos todos los días o que incluso nos puede parecer algo muy común, pues no, es todo un es toda una ciencia el hecho de tener a dos individuos dándose una relación tan estrecha, llevándose a cabo todo un conjunto de emociones, sentimientos, estimulación de receptores, tanto en lo fisiológico como en lo emocional y en algún punto hasta en lo psicológico, viéndolo a largo plazo en la persona que está recibiendo o en el ser humano pequeño que está recibiendo este beneficio que nos ha dado la vida.
Entonces, Naye, ahorita que ya nos comentas esto del proceso de la alimentación que le va a dar la madre a este nuevo integrante de nuestra sociedad, para complementar la importancia, o para resaltar, mejor dicho, la importancia de este tema, explícanos, por favor, ¿cuál es la composición de la leche materna o por qué es tan importante saber de sus nutrientes?
Bueno, la leche materna es algo inigualable. Digo esto como introducción porque pues sabemos que no nada más podemos alimentar a un bebé de leche materna, también tenemos todas las fórmulas. Pero la leche materna pues está compuesta de agua, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y hierro. Pero todo está tan en armonía y en cantidades tan específicas que lo hacen o que hacen que tenga un poder nutricional inmenso. Y además de un poder nutricional por los aportes de grasas que esta tiene, tiene un aporte de proteínas, entre ellas las inmunoglobulinas, que son pequeñas proteínas que nos van a ayudar a defender todo ese cuerpo pequeño que es inmaduro, ese intestino que no puede recibir otro alimento porque no está diseñado para esto, y que además parte de esas proteínas tienen funciones muy específicas, como es el actuar como un tipo de defensa que nosotros llamamos bacteriostático, que son las lisocimas. Tenemos la lactoalbúmina, que ayuda a mejorar la digestión de la lactosa, la lactoferrina, que va a ayudar a mejorar también la absorción de calcio que nuestro niño va a necesitar.
Qué interesante es saber esto, digo, en el caso de las mujeres que el día de hoy se están preparando para ser mamás o que ya son mamás y no tenían el conocimiento de esta situación, vaya que deslumbra el valor nutricional que tiene la leche materna, ¿no? Y bueno, antes de irnos a corte, Naye, porque se nos está terminando el tiempo, otra parte importante de la lactancia materna es el calostro. Me gustaría que así de manera breve me describieras qué es el calostro.
Bueno, el calostro es la leche o la leche que vamos a obtener los primeros 5 días de que ha nacido el bebé. Este calostro es rico en proteínas, que después vamos a ver que la leche pues va a tener diferentes etapas, pero en este inicial es rico en proteínas y especialmente rico en inmunoglobulinas, que nos van a ayudar a incrementar las defensas del bebé y permitirle que tenga una mejor digestión de lo que nosotros le estamos ofreciendo, como quien dice, preparando a ese intestino para que reciba alimento.
Perfecto. Entonces, la lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable. Así que quédate con nosotros en esta emisión para escuchar más información sobre el tema. Recuerda que el día de hoy está con nosotros la doctora Cintia Nayeli Grimaldo Garnica. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Regresamos a este espacio, A Tu Salud. El día de hoy estamos hablando de un tema crucial para la supervivencia del ser humano, la lactancia materna.
Y para esto nos está acompañando la doctora Cintia Nayeli Grimaldo Garnica, quien es médico pediatra y actualmente residente de la subespecialidad en neonatología.
En el bloque anterior, si nos acabas de sintonizar, estuvimos platicando acerca de la importancia que tiene el mecanismo de alimentación. Estuvimos platicando de lo que es el calostro, que ya nos explicaba aquí la doctora Nayeli, que es esta primera leche que sale en los primeros 5 días, que es la más rica en grasas, la más rica en proteínas, incluso en inmunoglobulinas, que son defensas para el pequeño bebé. Y pues bueno, Naye, tú en el bloque anterior mencionabas que si bien es cierto, la lactancia materna es súper importante, no es la única opción para alimentar a un recién nacido. Actualmente contamos con una variedad que hasta parece prácticamente catálogo de venta, con un montón de sucedáneos de leche materna o con estas leches de fórmula, como mejor se le conoce. ¿En qué casos la leche materna, digo, porque entiendo que es Y bueno, si la lactancia materna es la mejor opción para el bebé, ¿por qué existen estas fórmulas? ¿Debe haber algún caso en el que la leche materna no es opción para el bebé? ¿Estoy en lo correcto?
Así es. Lo ideal es que un niño se alimente pues con leche materna. ¿Por qué? Porque todos los sucedáneos están hechos de leche de vaca. Entonces, esto modifica, bueno, no todos, la gran mayoría, esto modifica la calidad de la proteína y el tamaño. Pero efectivamente hay algunas situaciones que son muy específicas en las cuales la leche materna no es que esté contraindicada, pero no va a ser lo ideal. Entre ellas, los errores innatos del metabolismo, sobre todo tratándose de galactosemia o algunas deficiencias específicas de algunas proteínas, se pueden considerar contraindicaciones absolutas. En el caso de la situación materna, el hecho de que tengamos una mamá con VIH positivo o lo que se conoce como virus de inmunodeficiencia humana o en algún momento SIDA, también es una contraindicación. Esto siempre y cuando evaluando el entorno socioeconómico de la madre, porque aunque en México tal vez no tengamos el impacto tan importante de la infección por VIH como en otros países o en otros continentes como lo es África, donde a pesar de que las mamás tengan o cuenten con la infección, dan lactancia materna porque su situación económica pues no les permite alimentar a sus hijos de otra manera. También algunas enfermedades maternas, sobre todo mamás que cursan con cáncer, también se puede hacer alguna limitación para otorgar leche materna, medicamentos que tengan que ver con tratamientos para cáncer o el consumo de drogas son contraindicaciones en las cuales no es lo ideal dar la lactancia. Y algo muy importante, también la decisión materna. Una mamá que no quiere dar leche materna o no quiere lactar a su hijo es muy respetable y ahí es donde pues también la lactancia materna no es una opción.
Es muy interesante todo lo que nos comentas, doctora. Me gustaría como ahondar un poquito más en el hecho de usar suplementos, usar fórmula, lo que sería como una alimentación que no es la lactancia, no es la leche materna como tal. ¿Es aceptable? ¿Tiene algunos efectos secundarios? ¿Hay que complementarla de otra forma?
Bueno, la leche materna, la única ventaja en la cual se le puede ver de una forma relativa en comparación a la leche materna, es que la leche de fórmula tiene concentraciones más altas de hierro que la leche materna no nos puede dar. Por eso casi todos los niños en algún momento requieren de hierro. Sin embargo, pues los beneficios que nos da jamás van a ser comparados con los de la leche materna. Inicialmente, por lo que comentábamos, ¿no? La leche materna es leche humana con proteínas específicas para la digestión del humano. La leche de fórmula está hecha de leche de vaca, que la leche de vaca está diseñada para la vaca, y la proteína es completamente diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos un bebé que empezamos a alimentar con fórmula, pues tenemos el riesgo, o lo clásico que todos sabemos, de no le cayó la leche, empiezan a vomitar, tienen estreñimiento, tienen distensión o empiezan con el cólico, que son cosas que habitualmente no se van a dar en la lactancia materna. Entonces, o son cosas que podemos modificar con la dieta de la madre en algún punto de la lactancia. No es que sean malas, pero sigue sin ser el alimento ideal para un recién nacido. Un recién nacido debe comer leche materna.
Fíjate, doctora Naye, que cuando estaba investigando sobre este tema me di cuenta que hay algo que se llama periodos de lactancia, o sea que existen etapas de la lactancia después del parto, y esto me pareció como sorprendente. Lo repito, yo no soy madre, pero digo, ¿cómo hasta en esta situación hay etapas de vida de la leche, ¿no? Entonces me gustaría que nos describieras estos procesos, por favor, o estos periodos de lactancia.
El cuerpo humano es sorprendente. Yo como médico, y aunque muchos años ya llevo estudiando esto, no deja de sorprender. Y una de las dos situaciones que más me han sorprendido de nuestro cuerpo, que a veces ni siquiera cuidamos tanto, es uno, cómo va a desarrollar un bebé, y dos, cómo se prepara una mamá para lactar o alimentar a ese bebé cuando nace. Y sí, efectivamente, hay tres etapas de la leche materna. La inicial, que es el calostro, que ya comentábamos hace unos momentos, donde es una leche que parece más bien como agüita amarilla o una leche muy diluida, en la cual va a durar de 3 a 5 días, pero esta es rica en inmunoglobulinas, que son defensas para ese intestino tan pequeño. Luego tenemos algo que se llama leche de transición. En esta ya el aporte calórico es diferente, el aporte de grasas va a empezar a incrementar y ya va a haber más estabilización en cuanto al aporte de proteínas que le estamos dando a nuestro pequeño. Esta va a durar del quinto al quinceavo día, más o menos, a las 2 semanas, y posterior a esta, o ya una leche madura, que se conoce como leche madura, va a ser aquella que se va a presentar después de los 15 días de la lactancia, en la cual ya tenemos niveles adecuados de proteínas, carbohidratos y sobre todo de lípidos, que son las grasas, que son las que van a ofrecerle al recién nacido el mayor aporte calórico para que crezca, tanto en cuanto a un crecimiento físico como a un desarrollo neurológico, que es donde ya hemos escuchado en múltiples comerciales de fórmulas, que es el DHA, sí existe y está en la leche materna, y no necesitamos pagar mucho dinero para tenerlo en las fórmulas. Agregando otra cosa, también es muy interesante saber que la mamá de un recién nacido prematuro, su leche también va a ser diferente, entonces esto todavía lo hace como mucho más especial. La leche de una mamá que tiene un prematuro tiene menos cantidad de lactosa, porque obviamente ellos tienen mucho mayor riesgo de intolerancia a esta, entonces también se modifican ahora sí que los aportes que esta nos da para ese pequeñito que nació mucho antes de lo que debió de haber nacido.
Oye, doctora Naye, y entonces, hablando de esta situación de los periodos de la lactancia, yo creo que más de una persona que nos estará escuchando se preguntará, bueno, y entonces, cuándo se tiene que suspender la lactancia o estos periodos en los que ya pues uno puede considerar que el bebé tiene que interrumpir esto. ¿Cuándo existe alguna edad en específico? ¿Es nada más una recomendación? ¿O qué me puedes decir de esto, de la suspensión de la lactancia?
Solo se trata de recomendaciones. Realmente no podemos decidir cuándo, en dónde y a qué horas la mamá va a dejar de lactar a su bebé. Lo ideal es que sea lactancia materna exclusiva, o sea, no darle nada más, ni siquiera agua, durante los primeros 6 meses. Posterior a esto, en los recién nacidos se inicia la integración de algunos otros alimentos y se puede dar hasta los 2 años como alimento complementario. Pero realmente solo una mamá decide cuánto tiempo ofrecerle leche materna a su hijo. Más ahora que las mamás también trabajan, pues eso es mucho más complicado, el tener este tiempo o darle tanta dedicación a la lactancia materna.
Por supuesto. Fíjate que a mí esa pregunta me parece importante tocarla el día de hoy, porque creo que ahí es donde muchas entran en conflicto, ¿no? En esta parte también un poco del apego emocional hacia el bebé, si están haciendo lo correcto, si no lo están haciendo. Hay quienes deciden suspender la lactancia, no sé, al año, a los 2 años de edad, y se sienten como culpables, ¿no? Por hacer esta situación, y hay quienes lo hacen a inclusive en un tiempo más reducido, ¿no? Entonces, qué interesante saber esto que nos estás comentando, doctora Naye.
Sí, fisiológicamente la leche materna le va a ayudar o va a ser el principal aporte de nutrientes los primeros 6 meses. Después de esto, en relación al desarrollo que tiene el bebé y el crecimiento acelerado, el niño requiere otros aportes, entonces le tienen que empezar a dar los alimentos que pues poco a poco se van a ir integrando, y ya la leche materna, aunque le aporta, ya no es suficiente. Las mamás que deciden llevar la leche materna más allá del año o más allá de los 2 años es por decisión personal, pero se asocia mucho al vínculo madre-hijo que se quiere tener también. Los niños que obviamente duran más tiempo con la lactancia, pues son más apegados a mamá. Eso no tiene discusión, pero no quiere decir que en cuanto a lo nutricio, ellos lo necesiten.
Muy bien. Y hablando de eso, doctora, de la parte del destete, no sé si nos pudieras hablar un poquito sobre eso, ya casi se nos acaba el tiempo de este bloque. ¿Qué onda con el destete? ¿Cómo se hace? ¿Qué recomendaciones pudieras darnos?
Bueno, el destete es el retiro o la parte final de la lactancia materna, en la cual ya se inicia desde la lactación, porque disminuyen obviamente las tetadas o las tomas que está dando el niño del pecho materno, porque pues ya su estomaguito empieza a llenarse con otros alimentos. Se recomienda que sea de forma paulatina y que no sea un impacto tan severo tanto para el niño como la mamá, porque en el momento en que se acabe o se decida terminar la lactancia materna, no solamente lo va a resentir el bebé, también lo va a resentir la mamá. Entonces necesita pues sí un apoyo especial para que se lleve a cabo.
Genial. Doctora Naye, si me permites, regresamos con más en el siguiente bloque. Si tú nos acabas de sintonizar, te invito a que te quedes. Vamos a una breve pausa. Y el día de hoy nos está acompañando la doctora Cintia Nayeli Grimaldo Garnica, médico pediatra, y estamos hablando de la lactancia materna. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Si nos acabas de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de la lactancia materna y para ello nos acompaña la doctora Cintia Nayeli Grimaldo Garnica, médico pediatra. Y pues bueno, continuemos con este tema que está buenísimo.
Sí, claro. Bueno, en el bloque anterior estábamos hablando ya de los periodos de la lactancia, de cuando la leche deja de ser nutriente para el bebé, a partir de qué mes, qué es el destete. Y ahora quisiera continuar contigo, doctora Nayeli, hablando un poquito sobre qué es la lactación y cómo se va a ir incorporando esta dieta al bebé.
Bueno, la lactación se trata de integrar a la dieta del bebé alimentos diferentes a lo que es la leche materna. Lo ideal es que se lleve a cabo después del sexto mes. Esto porque es cuando el niño ya puede sentarse, que se asocia al crecimiento y desarrollo del bebé, y nos puede dar una posición en la cual ya sea oportuno ofrecerle alimento. Además de que ya también algunos reflejos, como el de aventar la comidita, ya no están presentes, y esto nos permite que pues coma lo que le ofrezcamos. La lactación es cuando nosotros iniciamos. Anteriormente se creía que el iniciar con verduritas, luego frutas, luego cereales y al final las carnes era lo más ideal. Sin embargo, en el 2016 salió un consenso sobre ablactación justamente que se hizo aquí en México, en el cual nos dice que la integración a los alimentos del recién nacido o ya en este caso del lactante va a depender de las necesidades fisiológicas o déficits nutricionales que tenga en ese momento. Se puede iniciar con el consumo de carnes y ya no tenemos que llevar un orden específico. Lo único que se recomienda pues es estar incorporando un alimento a la vez sin hacer combinaciones para poder detectar qué es lo que le cae bien y qué no al niño.
Doctora Nayeli, quiero preguntarte algo que creo que también es y que incluso puede llegar a ser hasta caer en esta cuestión de mitos urbanos. Tú sabes que, bueno, tú, Paola, Giuseppe, saben que en cuestiones de salud las personas habitualmente recurren más hacia los consejos que le puede dar por la comadre, la vecina, algún amigo pues bueno, este conocimiento popular se va pasando de generación en generación. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque hay muchas dudas, tal vez, vamos a decirlo así, de qué es lo que tiene que comer la madre cuando está lactando. O, por ejemplo, cuando acaba de nacer el bebé y que pues bueno, no sabemos que es una respuesta fisiológica, que con el estímulo del pezón se produce la leche, baja, como se dice coloquialmente, y el niño se puede alimentar. Pero, ¿qué te cuento a ti, no? Están estos dichos de que se toma el champurrado, que incluso que la cerveza, y todo esto para que produzca leche. ¿Qué onda con la alimentación de la mamá? ¿Debe cuidar lo que come o debe tener alguna dieta en específico? ¿O qué onda con esto?
Bueno, no tienen que ser tan estrictos. Yo conozco a alguien que comió caldo de pollo todos los 40 días posteriores a que nació su hijo. Pero esto
¿caldo
no
de pollo 40 días?
Sí,
¿qué no sé. Tal?
Pero hay muchos tabús o muchas creencias y cosas que van pasando de generación en generación, y una es la alimentación materna, sobre todo asociada al consumo de la leche. Creen que si comen o consumen productos con leche, ya sean atoles, champurrado, van a tener mejor producción, pero esto no es real. Lo único que hacen es incrementar el aporte de líquidos, y eso sí es bien importante. Una mamá que quiera lactar debe estar bien hidratada y consumir al menos 2 a 3 litros de agua al día. ¿Qué pasa con las mamás que comen atoles todo el tiempo? Pues que aumentamos el riesgo de que el pequeñito tenga una intolerancia a la lactosa y luego el comentario sea, tu leche no le cae, entonces hay que darle fórmula. Esto es algo muy importante porque las abuelitas recomiendan consumir atoles todo el tiempo. No tengo nada en contra de las abuelitas, pero pues ya sabemos por qué no debemos hacerlo, ¿no? También hay pues 3 alimentos que sí pueden modificar el sabor de la leche, pero para esto el consumo debe de ser exagerado, y sería el picante, el ajo y la cebolla. Pero obviamente no tenemos a una mamá que está lactando que se coma 1 kilo de cebollas a mordidas o 1 kilo de ajos a mordidas. Entonces realmente la dieta de la mamá solo tiene que verse cuidada en que tenga aportes de todos los grupos alimenticios, que sea una alimentación saludable y un buen consumo de agua.
Exacto, que esté hidratada, eso es lo más importante, y no nada más para la lactancia materna, lo hemos hablado en muchos otros padecimientos, y habitualmente este comentario yo lo hago con mis pacientes: si tú estás enfermo, mantente bien hidratado, y con eso vas a reducir un montón las posibilidades de cualquier complicación. Entonces, la lactancia materna no es la excepción. Mamás que nos están escuchando, hidrátense súper bien.
Cuando una persona va al médico y tiene algún tratamiento, su pregunta habitual es, ¿y voy a poder consumir alcohol? Entonces, mi pregunta es, A ti, doctora, ¿te ha pasado? Las mamás te llegan a preguntar, oye, ¿puedo consumir alcohol? ¿Puedo consumir tabaco? ¿Puedo consumir cafeína?
Bueno, aquí el que más repercusión causa es el tabaco, porque se han visto estudios en el cual la asociación de la lactancia y el alcoholismo es muy poca. ¿Por qué? Porque la mamá que es alcohólica, en la mayoría de los casos, hasta el 80-90% de los casos, deja la lactancia sola. O sea, no es como que consuma alcohol y esté lactando. Pero si se da el caso, una, va a haber menor producción de leche, entonces siempre va a existir el sentimiento de nunca llenar a su bebé, y eso también favorece el abandono de la lactancia. Y otra es que se ha visto o se está estudiando que puede haber una afectación en el desarrollo psicomotor del pequeñito a largo plazo. En cuanto al tabaco, sí es más frecuente, pero también se asocia al abandono de la lactancia. El tabaco también va a generar una disminución en la producción de leche, y esto pues va a generar que la mamá tenga ese mismo sentimiento de no estoy llenando a mi bebé y abandona la lactancia. Nada más que el tabaco sí afecta de forma directa como tal a la leche materna, ya que modifica algunos lípidos, haciendo que la leche le dé menos aporte nutricio al niño, y esto genere talla baja y a largo plazo obesidad. Y en cuanto al café o al consumo de cafeína, creo que es el que menos afecta de esto, ya que la mamá puede tomar hasta 3 tazas de café al día, pero yo creo que el consumo de café es algo más habitual y algo que la mamá evita por sí sola. Pero si es una mamá que no puede disminuir el consumo de cafeína, puede tomarse hasta 3 tazas de café, que equivalen más o menos a 300 miligramos de cafeína al día sin ningún problema.
Perfecto, anotado. Lo estoy anotando para cuando me lleguen estos deseos de ser mamá, decir sí puedo tomar café. Pero bueno, doctora Naye, fíjate que me resulta como esta pregunta de ¿con qué dificultad o con qué problema se puede encontrar la madre a la hora de amamantar? Digo, también sé que hay muchos tabús alrededor de esto, pero la pregunta va dirigida más a si hay algún riesgo físico, algún riesgo emocional, no sé, ¿con qué problemas se puede encontrar la madre a la hora de amamantar?
Bueno, para empezar, una mamá que amamanta debe estar en un estado confortable. ¿Qué es esto? Una mamá que se sienta tranquila, que no tenga dolor, que no se sienta estresada o que no sienta que el mundo la está viendo u observando. ¿Por qué? Porque si no tenemos estos 4 factores, no se va a llevar a cabo la lactancia. Entonces creo que es algo de los problemas que tienen las mamás, ¿no? Una, la sociedad. Todo mundo opina sobre cómo debe de ser y cómo debe de estarse presentando, pero se nos olvida que todas las mujeres y todos los seres humanos somos diferentes. 2, efectivamente hay problemas para la lactancia. Entre esos puede haber procesos infecciosos en los pezones, formas de pezones diferentes que no contraindican la lactancia, pero sí la pueden hacer más difícil, y que a veces no conocemos cómo se presenta la lactancia, porque creemos que el tener una leche transparente, acuosa, los primeros días está mal y la leche no sirve, y pues resulta que no, es el calostro y es lo mejor que le podemos ofrecer a un recién nacido.
Doctora Naye, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de estas situaciones que la madre puede llegar a presentar. Estos problemillas, ¿no? Que puedan orillar a que la lactancia no se lleve a cabo. Pero ¿qué onda con estas situaciones donde la mamá expresa que el niño no quería amamantarse? ¿Esto es posible que exista como cierto rechazo por parte del bebé? ¿O es meramente algo social que se ha generado como esta creencia?
Bueno, es algo social. Recordemos que fisiológicamente un recién nacido necesita de la madre para vivir, porque va a ser alimentado con leche materna. Esto es como una ley de vida, no solo lo vemos en el ser humano, sino lo vemos en otros mamíferos. Entonces, se asocia más al hecho de las creencias tanto personales o de la mamá que está lactando y a el entorno donde esta mami se desarrolle, porque obviamente van a influir ya sea positiva o negativamente todos los comentarios que lleguen a ella. Entonces, no es que un bebé no quiera leche materna, no es que un bebé no le guste la leche materna o no es que el bebé no supo cómo comer del pecho de la mamá. Simplemente es una mamá que estuvo mal orientada y que tal vez no se le dio el apoyo necesario o la educación para llevar a cabo la lactancia materna.
Oye, pero pues bueno, también está esta situación donde, por ejemplo, pues bueno, no sé, se pueden hacer, generar estas grietas en el pezón o puede ser una lactancia que incluso es dolorosa para la madre y que esto también puede orillar a que pues, la madre ya no quiera lactar. Para esta situación, ¿qué recomiendas, doctora?
Bueno, las grietas en los pezones o las fisuras en los pezones son muy frecuentes y las mamás se asustan porque a veces hay pequeñas cantidades de sangre que el bebé puede deglutir y que le puede generar un poquito de distensión. Sin embargo, no es una contraindicación y lo único que tenemos que hacer es proteger esos pezones. Yo como recomendación y algo que aprendí en un curso de lactancia es el uso de las hojas de la col o el repollo, como ustedes lo conozcan, dentro o entre el pecho de la mamá y su ropa interior. Esto va a hacer que se mantengan secos, que no se peguen a la ropa y que también al desprendernos no tengan mayores lesiones, porque a veces con la ropa interior se adhiere a los pezones húmedos y que esto haga que se prolongue esta afectación.
El día de hoy estamos hablando sobre lactancia materna y nos acompaña la doctora Cintia Nayeli Grimaldo Garnica. En un momento regresamos, esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, soy Paola Seves, esto es A Tu Salud y nos encontramos a punto de terminar con este programa del día de hoy donde hemos estado platicando de lactancia materna en compañía de nuestra invitada especial del día, Cintia Nayeli Grimaldo Garnica, quien es médico pediatra y actualmente residente de la subespecialidad en neonatología.
Doctora Naye, ¿qué gusto que estés aquí? Digo, ya la conocíamos a la doctora Nayeli, había estado en otros programas con nosotros y de todas formas lo recuerdo, me da mucho gusto verte, aunque sea así por cámara. Naye, eres una gran, gran amiga, te aprecio mucho y la verdad qué información tan importante nos estás compartiendo el día de hoy. Pero quisiera arrancar este bloque ya para no darle más rodeos acerca de algo que en el momento en el que se hace esta primer alimentación del bebé, la primera vez que se le alimenta, se genera algo que se llama apego madre-bebé. ¿Qué onda con esto, Naye? Platícanos la importancia de este vínculo.
Bien. Una de las relaciones más importantes de nuestra vida siempre va a ser la relación materna, la cual se forja desde el primer momento en que nacemos. Ahorita ya inclusive se tiene el apego inmediato al momento del nacimiento, donde solamente vemos que el niño esté bien y se le pasa a la mamá, sin tenerlo que llevar a otro cuarto. Y la lactancia materna o favorecer esta es parte de todo este apego. La relación binomio madre-hijo se va a ver envuelta en toda una situación de emociones, cambios fisiológicos, hay cambios tanto para la mamá como para el bebé, en los cuales ambos se van a adaptar el uno al otro. Entonces, esta adaptación o este vínculo que se empieza a formar, pues va a ser muy importante para el desarrollo posterior del niño. Inicialmente, pues para subsistir, porque mamá lo tiene que alimentar, pero después se va a asociar a sus relaciones interpersonales, a la forma en que el niño se desarrolla con otras personas e incluso a la forma en que el niño va a manejar sus emociones y ya posteriormente en cuanto a la salud, lo va a proteger de tener enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes e inclusive obesidad.
Es que imagínate nada más, ahorita te estoy viendo aquí de frente, Paola, pero tú también, Josep, imagínense nada más, el bebé, el recién nacido es un ser humano completamente indefenso, o sea, y literal acaba de salir de la pancita de la mamá, del útero, ya está completamente desprotegido, Y pues obviamente su principal refugio va a ser ese, los brazos de mamá, y además todavía le está dando todo este aporte de la nutrición, de la alimentación. Es importantísimo que se haga esto para que el niño genere este vínculo y pues bueno, todos los beneficios que nos acabas de comentar, doctora Nayeli.
Sí, yo también estoy de acuerdo con esto que dices y sobre todo con este vínculo emocional que se llega a realizar con la madre y el bebé. O sea, esta planeación de vida o el desarrollo de vida del bebé tiene mucho que ver con esta situación. Entonces, es muy importante hacerlo de la mejor manera, de seguir las mejores indicaciones, de tener todos estos cuidados, porque aunque no lo parezca, sí tiene repercusiones para bien o para mal, ¿no? Entonces, es algo que me parece muy curioso y particular, esta situación del apego, ¿no? Pero hay otra cosa de la que quiero hablar con ustedes y es sobre la reforma en México para amamantar en público. Fíjense que yo estaba investigando y esto es algo nuevo. Es algo que se acaba de, bueno, leyendo pues las noticias y demás, es algo que acaba de dar luz en noviembre del 2020 y tú dices, wow, o sea, estamos en el 2021 y cómo esto puede suceder, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? A que sigue habiendo mucho rechazo hacia la madre en referencia a la hora de la lactancia, que tenga que lactar en la hora del trabajo, que tenga que lactar cuando la madre esté en el camión, cuando la madre esté en la tienda porque el bebé le está pidiendo leche, ¿no? A mí eso, sinceramente, creo que no es momento de criticar ni de juzgar. Es una necesidad básica, claro, que se tiene que cumplir y que se le tiene que dar al bebé, ¿no? Y que no tiene por qué ser señalada la madre. Siento que también es algo como muy perjuicioso esta situación, pero no, o sea, no tiene por qué ser así.
Más que perjuicioso sería prejuicioso, porque a fin de cuentas se está prejuzgando, pero sí, completamente de acuerdo. Lo he estado mencionando desde el inicio del programa. Esto se trata de una técnica de supervivencia, es alimentación. O sea, es como si le dijeras a un individuo que no se alimenta en la calle, que no puede comer en la calle porque está mal. Claro que no. A fin de cuentas el ser humano necesita comer y el bebé no tiene ni dientes, no le puedes dar una hamburguesa, no le puedes dar absolutamente nada más que leche materna. Entonces, ¿por qué está mal visto, no? ¿Tú qué opinas de esto, doctora Nayeli?
Bueno, yo creo que esto es una reverenda tontería. No podemos sentirnos ofendidos o sentirnos incómodos ante una mamá que está lactando a su bebé, porque es algo por lo que nosotros ya pasamos y tal vez muchas de nuestras madres nos han dado ese beneficio. ¿Por qué vamos a restringir a otros seres humanos de tenerlo? No se puede tener siempre a la mujer en un marco de sexualización, porque cierto, en eso... porque sí se puede ir con el super escote, pero no puede verse un poquito cuando está amamantando solo porque les genera desagrado. Yo creo que aquí es más ideología, claro, educación y solidaridad ante esas mamás que pues tienen que cumplir con el instinto de supervivencia de su hijo. O sea, es completamente irracional que la gente se moleste o dé pauta a que no se esté realizando una lactancia materna en vía pública. A mí me parece una... Lo siento por las palabras que voy a decir, pero me parece una reverenda tontería.
Fíjate que acabas de dar una palabra clave y es solidaridad, porque, no sé, se me viene a la mente esta situación de que hay ocasiones en las cuales a las mamás les avergüenza mucho este hecho, esta situación, o o que ya se les salió la lechita del pezón, uy, se sienten avergonzadas, apenadas, señaladas por este hecho, que es algo tan natural y maravilloso y que no debería de ser así. ¿O qué quieres decir, Giuseppe? Porque te veo como que quieres participar en esto.
Sí, es que lo que estás diciendo, y lo me ha tocado igual no experimentarlo obviamente, pero sí ver situaciones donde se da, y ya lo dijeron, no, es repudiable, da mucho coraje y es algo que te quedas, qué hipócritas, qué doble moral. No es posible que bien que a las personas en general les guste ver el busto de la mujer descubierto y está súper sexualizado y lo tenemos en todos los medios, pero no vaya a estar amamantando porque entonces cúbrete, no quiero verlo, guácala, ¿cómo hace eso? ¿Qué amoral? Y es como, perdón, ¿qué? Me quedo sin palabras, ¿no? Es realmente Ya lo dijo la doctora, es una reverenda tontería que nos pongamos en este plan.
Y que, ojo, pero, también, no a todas las mamás les va a resultar cómodo esta situación, por claro, las creencias, por esta representación social, y está bien, no tiene nada de malo, lo que importa es la comodidad de la madre para realizar este acto de lactancia.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo.
Pero es como en otras situaciones, ¿no? O sea, no porque a mí me incomode, voy a ir a quitarle el derecho a otra persona de que ella lo pueda hacer. Como en otras situaciones que podríamos hablar de eso. Pero bueno, doctora, cambiando un poquito de tema, hay muchas ideas dentro de la lactancia, hay muchas situaciones, hay casos, ¿no? Por ejemplo, y me gustaría hablar sobre uno en particular, que es cuando comúnmente se dice que a la mamá no le baja la leche. Ahí, cuando esta situación, ¿por qué se da y qué podemos hacer?
Bueno, ya habíamos comentado anteriormente que la mamá ocupa estar en un ambiente tranquilo, sentirse confortable, sentirse sin dolor y sentirse sin estrés para que pueda favorecer esto la lactancia materna. Si a pesar de esto vemos que es una mamá que no puede lactar o que no está teniendo una producción de leche, hay que ayudarle. Existen múltiples maneras de dar masaje a los pechos. Habitualmente se recomienda a las mamás que den masajes, o bueno, que dividan su pecho en cuadrantes y den masajes circulares en cada uno de los cuadrantes, y posterior a eso hagan como un barrido de afuera hacia adentro, como si quisieran juntar toda la lechita en el pezón para después exprimirlo y empezar a hacer que esto permita la salida de leche. El principal factor que estimula la producción de leche es la succión del bebé en el pezón. Nada puede hacer que esto modifique si nosotros no tenemos una mamá que se está pegando a su bebé. Una vez que el niño empieza a succionar directamente del pecho de la mamá, la producción de leche va a llegar.
Oye, doctora Nayeli, y en este caso, por ejemplo, bueno, ya estuvimos hablando de lo del vínculo y todas estas etapas de la lactancia. Existen un montón de situaciones en las que la mamá, y es completamente respetable, en el que la mamá decide no darle pecho a su niño. Esto puede ser por un montón de cosas, desde cuestiones sociales, porque, no voy a decir más situaciones para no generalizar o que se crea que nada más son estas situaciones y que la libertad de la madre está. Entonces, nada más quisiera que nos dieras, o bueno, que les dijeras al auditorio algún consejo para las mujeres que están iniciando en esta etapa, sobre todo para estas creencias de que tal vez la lactancia no es lo mejor o que tal vez es mucho más cómodo el darle leche de fórmula al bebé. ¿Qué consejo nos puedes dar?
Bueno, el principal consejo que yo le puedo dar a estas mamis que van a empezar con la lactancia es: uno, no se desesperen. Dos, la lactancia no es fácil. Yo sé que todas las mamás o las abuelitas nos lo mencionan como si fuera algo que no costara trabajo. No, la lactancia es difícil para muchas mujeres, entonces hay que tener paciencia con esto. Hay que orientarse de personas que realmente sepan del tema. Hay asesores en lactancia y hay pediatras o médicos que somos pro lactancia. Entonces, yo creo que a veces sí nos falta mantener un poco de información para que estas situaciones en las cuales se rodean de muchas creencias que no son verdad o que podemos desmentir no generen la falla a la lactancia.
Doctora, gracias por este gran consejo. Estoy seguro que todas las mujeres que nos están escuchando y también los hombres que pues, bueno, son papás, pues
aprenden. Forman
parte de este proceso. Les servirá de muchísimo toda esta información que nos acabas de brindar. Lamentablemente, pues ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, doctora, quiero agradecerte por todo este tiempo que nos dedicaste. De verdad, un honor tenerte aquí con nosotros, como siempre. Y pues bueno, para quien nos está escuchando, les recuerdo, nos acompañó la doctora Cintia Nayeli Grimaldo Garnica, médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, especialista en pediatría. Ella se formó en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, Guanajuato, y además está certificada por el Colegio Mexicano de Pediatría, actualmente residente de la subespecialidad en neonatología. Entonces, ningún mejor otro invitado más que Naye, la verdad. Naye, te mando un fuerte abrazo hasta donde estás, espero verte pronto. Ya quedamos que pronto nos vamos a ver, así que pues aquí nos vemos en los próximos días.
Muchas gracias, es un gusto acompañarlos. De verdad, me siento muy querida y me encanta estar con ustedes.
Pues nosotros te queremos muchísimo, el cariño yo creo que es mutuo. De verdad, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, agradecemos a todo el equipo que hace este proyecto posible, a nuestro productor Andrés Almada, así como a Alejandra Núñez, quienes están en controles y redes. Este programa estará disponible a partir de las 11 horas al concluir esta emisión. Consulte nuestro podcast en nuestro sitio de internet, Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde nos puede encontrar como A Tu Salud. Y no olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Espero que la información que tocamos el día de hoy les sea de ayuda para su vida diaria. Nos vamos y en los micrófonos estuvimos Paola Cebes,
Salvador López
y Josep Ezenmequiaro.
Continúe escuchando la programación de esta estación. Esto fue A tu salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.